estar informado.
Se pueden quitar ya los ponchos. La Rebeca gorda también. Señora, ¿qué hace con un jersey de cuello de cisne? Que tampoco es para tanto. Y esa con una pelliza, pero bueno, ¿qué es esto? Nos bajan unos graditos la temperatura y enseguida nuestros cuerpos se alarman. Pensamos que hemos regresado al otoño, al invierno en algunos casos. ¿Alguno he visto esta mañana, María José Navarro? Buenos días.
Sí, buenos días, Goyo.
Con bufanda.
Bueno, vamos a ver, es que hay una cosa, en los centros de trabajo y en los establecimientos comerciales está el aire acondicionado a todo meter. Entonces hay gente que es especialmente sensible en la zona de la garganta y que suele incluso llevar un pañuelo un poquito contundente estos días, pero es que es normal, ¿eh? Yo lo entiendo perfectamente. Oye, a mí se me han quedado los pies pequeños, ya que hace un frío.
Claro.
¿Saben los zapatos?
Miradme a mí.
Claro.
Mira, Tony Martínez también viene con
la bufanda.
Con su fular. Han dejado el aire acondicionado puesto en las calles, porque esta mañana la temperatura no superaba los 11, 12 grados en Madrid. No sé, en esos lugares desde los cuales nos están escuchando ahora. Pero reconózcanme que es una mañana muy agradable. Claro. La queremos disfrutar con todos ustedes. José Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días. Yo me encontré una señora con un poncho.
Sí, señora, quítese, prenda, ¿eh?
Digo, quítese el poncho y dice, soy Mercedes Sosa, no puedo.
Claro, exacto.
Lo llevo desde que nací.
Claro.
Que forma parte siempre, de mi cuerpo.
Claro, lo llevo siempre. Estoy trabajando en unas condiciones...
infrahumanas.
Mira, tengo un techo a punto de caerse, bueno, no, sin broma.
Pero ponte casco, en vez de cascos. ¡Cuac!
Sí, es que me da miedo, ¿eh?
Esta mañana, hablando de cosas agradables, nos despertábamos con una noticia muy bonita. Esas noticias que uno le gusta dar en la radio. Ojalá pudiéramos dar una de estas todos los días. Un nombre propio, el de Antonio Castro Sánchez, 22 años, con una discapacidad del 99%, que nos ha dado a todos una lección de vida. Tiene un síndrome, el de Werdin-Hoffmann, una atrofia muscular espinal que le priva de toda capacidad. Solamente puede mover los ojos y los músculos abductores. Bueno, pues nada de eso le ha impedido cursar sus estudios en casa, dirigidos desde el Colegio de Educación Especial Infanta Elena, Monforte de Lemos. Uno de los primeros niños que recibieron atención educativa domiciliaria en Galicia, y desde su domicilio nos está escuchando su madre, Margarita. Buenos días, Margarita.
Buenos días a todos.
¿Qué tal, guapa? Felicidades, ¿eh?
Muy emocionada.
Pero si nos hemos emocionado nosotros, ¿cómo no te vas a emocionar tú? Ha sacado además, se ha graduado con unas notas espectaculares.
Espectaculares, de 9 y de 8. Sí, sí. Es que es un niño muy inteligente. Es un niño con muchas ganas de vivir. Con muchas ganas de aprender. Pero el mérito también lo tienen los profesores que vinieron a darle clases. Gente maravillosa, gente que su profesión es su vida y que valen un mundo.
Margarita, esto no ha sido porque sí. Aparte de la inteligencia de tu hijo, detrás está el esfuerzo de toda la familia. Lleváis años batallando, intentando que se reconociera el derecho a ser escolarizado desde que cumplió los 6 añitos, pero no lo conseguisteis hasta que tuvo 11.
Hasta que tuvo 11, sí. Uh-huh. Y costó aún costó pelear todos los días por un montón de cosas. Pero bueno, lo conseguimos y ahí está el mérito de él y de todos.
¿Estás pendiente de una pequeña alarma que va siempre contigo?
Sí, sí.
¿A través de la cual se pone en contacto tu hijo cuando te necesita?
No es que pues se ponga en contacto. Antonio está conectado a un respirador.
Sí.
Entonces, cuando hay una obstrucción de mucosidad o de algo, bien, que el oxígeno no entra bien, que el se aire enciende, no entra bien, pues... Suena. Que ir a hacer los cuidados intensivos, aspirarlo y todo lo que conlleva su problema.
O sea, que prácticamente desde que nació tu chaval, Antonio, estás pendiente de él las 24 horas del día.
Las 24 horas del día. Yo llevo 22 años sin salir a la calle ni comprar al supermercado.
Vaya, por Dios.
Señor.
Madre mía de mi vida. Bueno, de todas formas, aún así, Margarita, a pesar de todas esas dificultades y ese día a día que es un poco complicado... Que tu chaval te esté dando esta satisfacción, yo creo que compensa muchas cosas, ¿no?
Bueno, a mí me compensa verle los ojos todos los días.
Claro.
ningún día me arrepentí del día que tomé la decisión de traérmelo para casa y sacarlo de una UCI, del Hospital de Santiago, del Universitario de Santiago, donde me dieron la opción de traérmelo para casa o dejarlo allí ingresado, y yo dije, me lo llevo para casa, y ningún día hasta la fecha me ha pesado.
Hablábamos del día a día, Margarita. Él, claro, no puede manejar los libros. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo tiene contacto con los profesores?
Él controla el ordenador como un pulsador. Uh-huh. Entonces ahí él pues anda por internet y bueno, tiene una vida más o menos lúdica, digamos, en su manera. Y con los profesores es con los ojos. Pues la opción, él los libros, ha estudiado los libros normales de todos los niños, uh-huh, con todos los objetivos. Lo que pasa que a la hora de evaluar, a la hora de hacer las actividades, a la hora de los exámenes, fueron todo tipo test, donde tú le das la opción correcta y las opciones falsas, y él pues va escogiendo. Uh-huh. Es un niño con muchísima memoria, al que le enseña, el que suma y resta ya desde pequeñito, sin necesidad, que yo necesito usar los dedos.
¿Y yo? Margarita.
Y él lo hace de cabeza, sin usar dedos ni nada, y es mucho más rápido que yo, y que los profesores quedaban alucinados por el tema. Y bueno, pues que cada uno, a unos nos quitan una cosa y nos dan a otra. Él le dieron inteligencia y ganas de aprender.
Margarita, claro. ¿Tenéis más hijos? ¿Tiene más hermanos?
Sí, tiene más hermanos mayores. Una hermana y un hermano, más mayor que él. Él es el pequeño.
¿Qué dicen los hermanos?
Los hermanos, pues viven. ¿Qué van a decir? Yo he intentado que ellos tuvieran su propia vida y que no tuvieran mucho la carga del hermano. El hermano, cuando le dicen a veces, tu hermano está malo, ellos piensan, no está malo, porque malo es ponerse con fiebre y estar más pachucho de lo que está normalmente. Sí. Es decir, yo he intentado, porque cuando Antonio empezó con el problema, la niña tenía 5 años y el niño 9. Entonces intenté que lo vieran como algo, pues que es lo que está ahí, es lo normal y es nuestra vida y lo que nos ha tocado vivir. Sí. Pero no un trauma, sino una vida, pues eso. Nada, ellos tienen su vida, sus estudios y bueno, aquí en casa tienen este problema, que yo he intentado que no les afectara mucho, pero claro, el problema está.
Claro, el problema lo tenéis ahí, pero también tenéis en contraprestación alegrías como esta que estamos comentando.
Bueno, más.
Y muchas más, evidentemente, sí, pero esta es puntual y no está nada mal. Ya quisieran muchos padres celebrar hoy, que en muchos colegios españoles están entregando las notas, algo parecido a lo que ha conseguido tu hijo, ¿eh? Ya quisieran. ¿Y a partir de ahora qué? ¿Qué crees que va a querer hacer Antonio?
Saber. Antonio quiere seguir estudiando. Claro. Y quiere hacer bachillerato. Y quiere que hacer bachillerato por ciencias, por matemáticas. Pero es muy complicado. Es telemáticamente y con las necesidades que él tiene, es muy complicado.
Bueno, Margarita. Ojo con ese niño, ¿eh? Ojo, no pensemos que las cosas son tan difíciles, que igual está apuntando maneras de que puede con muchas cosas, Antonio, ¿eh, Margarita?
Sí, sí.
Y además, la tecnología ha avanzado muchísimo y sabes que hay últimos descubrimientos a la disposición de personas que, como tu hijo, no pueden estudiar de otra manera.
Y eso
es cuestión de informarse.
Sí,
nosotros
sí.
Lo lanzamos al aire por si se quieren poner también en contacto con vosotros, todos los cerebritos que hay por ahí, todos los genios de la tecnología de última hora, para que te faciliten todavía más las cosas.
Esa tecnología, Margarita, ¿quién la ha puesto? ¿El gobierno?
¿Qué tecnología?
Autónomo,
la que
necesita
Antonio.
Él para estudiar, sí.
Ah, lo que usa Antonio se lo hice yo todo.
¿Cómo?
Todo.
¿Usted se lo ha gastado su dinero?
Sí, todo. Todo lo que tiene Antonio es hecho por mí. Bueno, los programas para el ordenador me los descargué gratis de los que hay por internet.
¡Qué maravilla!
Del proyecto Fresa, que es una maravilla. La adaptación, porque él controla el pulsador con una pierna, donde pongo el pulsador, el adaptador, se lo hice yo. Y después yo fui la que fui trabajando con él e intentando que él aprendiera cómo andar por internet y todo eso. Y lo que es los programas de internet también se los instalé yo. Bueno, todo.
No me extraña que el niño haya
llegado, claro.
Sinceramente.
De tal palo tal astilla, claro. Además, ¿eh?
Pues a lo mejor, Margarita, ha llegado el momento de que no tengas que trabajar tú tanto, ¿eh?
Bueno, yo es que...
Y que te ayuden un poquito.
Creo que ya he llegado al tope. No. Es que si mi cabeza no da para más.
Esto es un punto y seguido. ¿Nos está escuchando, Antonio?
No, Antonio está durmiendo.
Ahora está durmiendo. Sí. Qué pena, porque le tenía una cancioncita aquí preparada. Como estamos en la radio y en este programa la música es una constante, hija.
No se puede grabar en algún sitio este programa
sí.
ahora.
Hombre, si se lo mandamos luego.
Claro.
Pues sería
Margarita,
maravilloso.
Pues claro, hombre, por favor.
Y ya, que te, ya que te manejas en el ordenador, sí. existe una cosa que se llama podcast.
Sí, sí.
Donde
sí,
están
sí, lo conozco,
todos,
pero se lo mandamos a Margarita,
todos los tramos del programa.
Faltaría
pero vamos,
más.
Te lo mandamos. Si hace falta con un motorista.
No, nada. No, no, sí conozco los podcasts.
Ahora después nos das el mail, Margarita, que tienes sí. y te lo mandamos inmediatamente.
Pues mira, para que quede grabado y luego lo pueda escuchar, esta es nuestra dedicatoria a Antonio Castro. ¡Felicidades, chaval! ¡Mira! Es fan de David Bisbal.
Muy fan.
Muy fan.
Muy fan.
Y yo me comprometo a una cosa. Y lo voy a hacer públicamente. Y lo hago frente a casi 2 millones de oyentes. Yo voy a hacer llegar a tu casa una fotografía de David Bisbal firmada para tu hijo.
¡Oh, qué maravilla! Será una alegría inmensa.
Tenemos una relación personal con él y lo vamos a hacer.
Pues ya consiguió una foto firmada de Fernando Alonso.
Anda.
Y una gorra dedicada que le mandó Fernando Alonso cuando estaba en Ferrari. Uh-huh. Y fue impresionante, fue una alegría.
¿Y no tenía ninguna de David Bisbal?
No,
pues la
de David Bisbal tenemos todos sus discos, bueno. todos sus conciertos, pero no.
Pues la va a tener, cariño, y te va a llegar dentro de muy poquito.
Muchísimas gracias.
Un beso de nuestra parte, ¿eh?
Muchísimas
Antonio.
Gracias.
Un beso.
Hasta ahora. Mila Castro, tutora de Antonio, buenos días.
Buenos días.
Muchas felicidades también a ti, Mila.
Gracias.
Muchísimas felicidades porque estas cosas no se consiguen solo por una parte, es la ayuda de muchas personas, en este caso la madre, que es la espina dorsal del éxito de su hijo, que con 22 años y esa discapacidad del 99% ha conseguido graduarse, ¿verdad? Y luego la de los profesores. Y la tuya, Mila, como tutora, ¿cómo ha sido el trabajo en estos meses, en estos años?
Mira, yo he estado 2 años con él, este curso y el anterior, y quería también eso, hacer nombrar a todos los profesionales que estuvieron con él durante estos años, porque somos muchos, no solo soy yo, y yo soy aquí la última y la que ahora mismo está eso, aquí dando la cara, pero detrás mía hubo muchos más profesionales. El día a día para mí fue, o sea, una experiencia única y maravillosa. Es que me emociono incluso. Yo el año pasado, por ejemplo, no tenía mi plaza. Aprobé la oposición estando con Antonio y yo creo que fue como mi estrella para conseguir también ese sueño para mí. Y eso, pues el día a día yo solamente me acercaba 2 horas al día solamente a darle clase. Y eso, en 2 días él consiguió estudiar, aprender y, como acaba de comentar Margarita, sacar unas notas increíbles con todo su esfuerzo en solo 2 horas al día. Cuando todos los demás alumnos de que están estudiando estudiaron cuarto de ESO, tiene muchas más. Pues él en todas las asignaturas y esto, o sea, todas las asignaturas, todos los contenidos, los objetivos, los tuvimos que dar en solo 2 horas cada día.
Qué fenómeno, ¿eh? Qué fenómeno. Pues fíjese, señora, la mamá de Antonio quería escuchar esta conversación, Margarita, uh-huh. porque además es que, mire, en los primeros segundos de la conversación con ella, además de nombrar a su hijo, lo primero sí. que ha hecho es agradecer a todos los profesores el esfuerzo. Es decir, algo muy bueno y muy personal han tenido que hacer ustedes también en esto. Es decir, algo que va más allá de ejercer solamente y únicamente su profesión.
Sí, nosotros también le queremos agradecer a ella todo el trabajo y todo lo que nos ayudó, porque evidentemente en 2 horas trabajar todos esos contenidos de los que hablaba, pues es muy complicado. Y ella nos facilitó muchísimo las cosas, incluso nos ayudó a adaptar materiales. Ella misma creaba a veces PowerPoints para eso, para que nosotros pudiésemos agilizar un poco nuestro trabajo y poder abarcar todos esos objetivos que tenía que conseguir Antonio.
Mira, ¿Antonio le ha cambiado el concepto de su carrera, el que usted tenía cuando salió de la facultad?
Sí.
¿Cuánto?
Muchísimo. Para mí la experiencia de haber trabajado con Antonio fue increíble. Y aparte de mi carrera, o sea, mi vida personal, conocerlo a él y a su familia, es me ha cambiado la perspectiva de vida completamente. Porque a veces vemos nuestros problemas como algo más, que se nos va a caer el mundo encima. Y verlos a ellos con esa ilusión, esas ganas de aprender que tiene Antonio, esa lucha constante que tuvieron que hacer día a día para llegar hasta donde ha llegado Antonio.
Que ha sido muy lejos.
Muy lejos. Mira, y todas las trabas que tuvo que superar anteriormente.
Margarita, porque... está usted escuchando, ¿verdad?
Sí.
Vaya profesores.
Mila es una maravilla.
Fijaos, hemos estado toda la mañana repitiendo una palabra. Ejemplo, 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 ejemplo. Aparte de la satisfacción personal que podáis tener, los profesores, los miembros de la familia de Antonio, están esos chavales que lo mismo nos están escuchando en estos momentos, que a lo mejor no han estudiado lo suficiente, que se han relajado en exceso, que ayer u hoy han recogido las notas y tienen 3 o 4 cates, que se han estado quejando y diciéndole a los padres, ¡jo, es que esto es un rollo! ¡Jo, papá! ¡Jo, mamá! Que se les ha ido la cabecita con eso de la adolescencia, etcétera. Todos estos chicos, ahora mismo, si nos están escuchando, estoy convencido que han tomado muy buena nota del ejemplo de Antonio.
Y de la familia, los familiares, sí, de la gente que tenga problemas también, ¿eh? Que muchos familiares miran para abajo. Y esta familia mira para arriba.
Hombre, y ha tirado para adelante.
Y hacia adelante, claro.
Sí, sí. Y de los profesores, ¿eh? De los profesores, sí, de las localidades pequeñas que hacen un esfuerzo titánico y que se ocupan de manera personal de cada uno de sus alumnos y que nunca los dejan de la mano. Así que es una historia completa, la verdad.
Redonda. Mila.
Sí.
Margarita, feliz verano. Felices. Felices veranos.
Muchas
el de
gracias.
Este año y todos los que vengan, que serán extraordinarios. Seguro que seguimos hablando, que volvemos a hablar con vosotras. Ah, y que sepáis que ya se ha enterado David Bisbal. Bueno, una persona que conoce mucho a David Bisbal y que va a llamarle esta misma mañana para que esa foto, ese póster, intentaremos que sea lo más grande posible, vaya firmado y dedicado para Antonio.
Eso lo iba a decir yo antes.
Ya verás qué alegría cuando se despierte.
Muchas gracias.
Le va a encantar.
Un beso a las dos.
Gracias.
Un beso. Felicidades,
gracias.
Guapa.
Gracias.
Felicidades.
Gracias.
Bueno, ¿qué, chicos? ¿Cómo os habéis quedado?
No, ¿eh? Decías tú, todos esos chicos que nos están escuchando y que han recogido la nota. Si es que es la historia de mi vida, o sea, que no me tengo que ir tampoco muy lejos.
Pero
claro,
tú ya has crecido, ya eres mayor.
Ya, bueno,
pero...
sí, me he ganado la vida.
Claro, pues, sigue siendo una niña.
No, y mi madre quería que no, pero es verdad, o sea, es que te das cuenta de las tonterías que haces muchas veces, del tiempo pues sí, que pierdes y de las posibilidades que te vas dejando por el
camino.
Bueno,
pero cada persona es un mundo y cada persona
desde
tiene
luego
que vivir su vida.
No.
Pero evidentemente yo me he quedado como si me hubiera duchado. Si me hubiera dado una ducha con agua caliente, ¿no?
Por cosas de estas merece la pena venir todos los días a la radio. Levantamos nuestra copa y brindamos porque tenemos un mensaje muy especial.
Estar informado.
Me está gustando este jueves 29 de junio de 2017. Sí, sí, sí. Los suertudos están preparando sus maletiquis para marcharse de holidays dentro de muy poquitos días. Partirán rumbo a esas ansiadas playitas que les esperan con un frescor, ¿verdad? Que no sé yo. Yo que yo no me iba, ¿para qué? Se quedan no, ustedes
hombre,
aquí con nosotros
y se ha acabado. Hombre,
esto va cambiando,
el pronóstico, claro. Sí. El pronóstico va cambiando, no, pues van a dar
fresco, otros calores, sí, que el sí, verano, sí, sí. Lo otro es muy monótono, ¿eh? Sí, o siempre calor o siempre frío.
Hay gente que le gustaría vivir todo el año en primavera. A mí los no, hemos conocido.
A mí no.
O toda la vida en verano. Y luego los hay, como algunas personas que conoce María José Navarro, que tiene una gran relación con Argentina, por ejemplo, que cuando allí está llegando el invierno, se vienen a España. Nos estamos refiriendo al invierno meteorológico.
Sí.
¿Por qué? Pues porque aquí está comenzando el verano.
Eso lo hace mi suegra con Torrevieja.
Y viceversa,
¿sabes?
Exacto.
Sí, se puede
cada, uno lo hace, cada uno lo hace a su nivel. Exacto. Claro, exacto.
Tampoco tiene que venir de Argentina, exacto, que te puede ir de Madrid a Torrevieja.
¿Qué hace Rasca en Madrid?
Mi madre lo hace con Benidorm.
Claro.
Cada uno con sus referentes. Claro. Claro.
Esto es así. Y los hay que lo hacen virtualmente, fijaos. O sea, hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. Y si uno quiere estar en un lugar, en un paraje paradisiaco, lo puede hacer pues con unas gafas de estas que representan virtualmente el lugar en el que te gustaría encontrarte.
Y una estufa al lado.
Y una estufa. Antiguamente nos teníamos que conformar con un póster. ¿Quién no ha tenido un póster en su habitación? ¿Quién?
Uy, yo he tenido todos, imagínate, vamos.
Yo tenía uno de Mariano Aro, de Nocilla.
Mariano Aro.
Sí, sí, verdad, vaya, de verdad.
Es que esto lo tuyo también es muy heavy.
José, ¿qué quiere que te diga?
Mariano Aro.
Aquí no ganamos para sorpresa.
Perdóname, Mariano Aro ha
era
sido
una estrella, sí, pero
el más grande atleta español, yo creo que de todos los tiempos. Ojo, con Mariano Aro.
Ya. Sí, hombre, pero para tener un póster tampoco sí, yo sé no, si eso es...
No, hombre, Mariano Aro era un dios. Claro, no ganó las Olimpiadas sí, por culpa de que el finlandés aquel, Lars Biren, que se llamaba, iba totalmente dopado. Hombre, por favor, hablar de Mariano Aro...
Hay que lavarse la boca, desde luego, pero yo insisto que sí, que para tener un póster...
Es que yo, a mí me gustaba... Porque a mí me gustaba correr. No, esas cosas no. Porque yo no podía tener la habitación, no.
Y vosotras tuvisteis póster.
Sí. De vuestras, ya no sé de tantos que tuve.
Vuestras estrellas, de aquellos a los que seguís, cantantes, no sé,
Yo tenía un póster de Police, pero mi
escuela... Pues Mariano Aro se conserva mejor que los de Police, que lo sepas.
Además, yo tenía los roles.
De los inicios de Police, que cuando yo era así un poquito punks, pero lo tenía dentro del armario, porque mi padre no me dejaba tenerlo fuera, entonces lo tenía dentro del armario, tenía ahí el póster de Police.
Ya, o sea, tú tenías a Sting dentro del armario.
Cuando todavía podía soportar a Sting.
Ya, luego ya salió del armario.
Luego ya empezó a hablar de que se hace el amor con su mujer mil veces, no me importa nada.
Sí.
Esas tonterías y el sexo tántrico y esas imbecilidades que dice este señor y esta música tan moña que está haciendo.
A las tribus indígenas, acuérdate.
Ha hecho de todo.
Con un señor indio.
Sí.
Mi María Antonia ha hecho de todo.
De un sitio
madre
a otro.
Mía.
Sí. Yo tenía los Rollins. Sí, era hippie.
Oye,
y hoy rockera, día, las dos cosas.
¿Los chavales tendrán pósters? Lo dudo.
Sí, hombre.
Sí.
Sí, hombre.
Teniendo ordenadores.
Sí, sí. Mi hija tiene un enorme de no sé qué file.
Ah, sí, claro.
Second file, no sé cómo se llama el grupo. Sí.
Mi hijo ha tenido pósters de videojuegos. Y yo le decía, vamos a ver, hijo. Hate Plus 5. Digo, no, es que es un videojuego, me decía, que había jugado mucho. Además, juegan conectados. Ponen los casquitos con un microfonito y a lo mejor están jugando con otro chaval que está en Oviedo. Y él está en Madrid. O juegan a tres bandas o a cuatro bandas. Es una maravilla a la que yo, de verdad, me siento incapacitado de llegar. O sea, yo hasta ahí no llego.
Yo soy nivel 3 del Tetris.
Sí, yo me quedé en eso.
Tres pantallas hechas.
En el Tetris, en el Comecocos.
¿Tres pantallas?
Sí. Con dos.
Estamos hablando
de lo que hay que tener.
Pero estamos delante de un fenómeno de la naturaleza.
Sí, señor,
y otros ganan, se clasifican en los Pokémon, ¿eh? Uh-huh. otros.
Bueno, bueno, no
quiero yo mencionar
ese tema. No mentes, es que me lo imagino cazando Pokémon por las llanuras castellano-leonesas, ahora ya estará por tierras, imagino, gallegas. Nos estamos refiriendo al líder, claro. Ayer se inauguraba en Barcelona, chicos, la 13ª edición de Game Lab. ¿Qué es esto? Bueno, pues es el congreso más importante de Europa, uno de los más prestigiosos del mundo en el sector de los videojuegos o del ocio interactivo, como lo llaman ahora. Gonzo Suárez, cofundador de GameLab, buenos días.
Buenos días.
Os estaréis forrando, Gonzo, porque esto de los videojuegos no puede arrastrar a más gente. Esto del ocio interactivo, el otro día hubo una pequeña feria aquí en Madrid a la que llevé a mi hijo Mateo y había tortas por entrar. Es impresionante lo que arrastra, ¿eh?
El Gamergy, tú fuiste al Gamergy.
Sí, justo, es que no me acordaba, hijo, discúlpame, que nada, yo nada. Insisto que en esto estoy pez, absolutamente. Por eso hemos querido hablar contigo, para que nos pongas al día, ¿eh? Para que nos cuentes que quién es, por ejemplo, Richard Garriott, Phil Harrison, Fumito Ueda, bueno, este sí, esto lo
Fumito
conocemos.
Un japonés,
sí. Fumito, sí. Miko Kodisoja.
También.
Otro.
Mike Consmith, Vander Caballero. Están los mejores del mundo. ¿Quiénes son estos señores?
Hombre, básicamente estamos hablando del movimiento cultural o la industria cultural que más factura, pero probablemente duplicando lo que los demás juntos, ¿no?
Claro.
Y lo único que pasa es que tiene una cierta barrera generacional, que hace una situación de desconcierto, porque claro, el que no sabe de videojuegos no sabe nada de videojuegos,
okay.
y el que sabe, sabe demasiado. Entonces se ha creado una especie de fractura con respecto a qué discurso coger o cómo comunicarlo, pero vamos, el videojuego es claramente, en cuanto a facturación, en cuanto a gente que lo consume, en cuanto a expansión, es la industria cultural más potente, ¿no? A partir de ahí, ¿qué pasa? Que como es muy cambia mucho cada 6 meses, pues es muy conveniente saber hacia dónde va tanto el mercado como la tecnología como el propio juego, ¿no? Y entonces para eso están los congresos como el Game Lab, para intentar dilucidar. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, no se ha noticiado, pero están ya negociando las marcas de juegos para montar espectáculos televisivos y en auditorios para competiciones de jugadores profesionales, a chavales que juegan profesionalmente al videojuego, a ganar un mínimo de 100.000 euros al año.
Pero eso viéndolo en un canal de televisión convencional.
Sí, en un canal de televisión convencional. De hecho, Movistar ya tiene un canal para ello. Sí,
eso te iba a comentar, porque yo vi el otro día haciendo zapping las mejores partidas de no sé qué. ¡Pum! Y era eso.
Sí. De hecho, se crea ya, pues igual que habéis hablado de Mario Navarro, pues ya hay una especie de panteón de los jugadores de... Se llama eSport, de los juegos electrónicos, ¿no? Ya tienen su club de fans, o sea, es todo el mecanismo deportivo y espectáculo montado alrededor del videojuego, ¿no? Simplemente es una especie como de resto de ola de lo que hay en Asia. En Asia, para entendernos, cuando se hace un evento de estos, tienen un proceso de inauguración más potente o más vistoso que las Olimpiadas.
Claro.
En sí mismo lo que ocurre es que es una especie de fenómeno que no siempre se conoce para lo potente o lo amplio que es, ¿no? Y eso requiere que, digamos, los territorios, incluido España, esté preparado para intentar convertirse en productores de juegos y no tanto también está bien, y consumidores también, pero sobre todo productores, que creen riqueza. Y ese es un poco el objetivo de traer, pues habéis hablado con Kodisoja. Kodisoja es fundador de Supercell, que es una empresa finlandesa que empezó con 8 finlandeses hace, pues no sé si hace 6 años, 7 años, y que, para entendernos, llevan 4 años facturando alrededor de 3,5 millones, 4 millones al día.
¿Al día?
Con un jueguecito de móvil. Bueno, un jueguecito, 3 jueguecitos de móvil.
Vamos a ver qué estamos haciendo aquí nosotros.
Sí, pero
estamos perdiendo el tiempo.
Yo tengo una duda, Gonzo. A este hombre se le ocurre la idea, pongamos por ejemplo, de un juego, ¿no? Se le ocurre. De ahí hasta que sale el proceso debe ser laborioso y debe trabajar bastante gente en él, ¿no?
Sí, lo que pasa es que el videojuego en sí mismo no es, como se puede decir, la literatura o el cine, es un canal. Entonces hay muchos productos. Pero el más pequeño de los productos va a requerir que una persona esté pues 1 año y medio trabajando en él fácilmente. Claro. Y los productos, digamos, las grandes producciones, pues son a lo mejor 120 personas 5 años.
Gonzo, sabemos que te esperan, que te tienes que dar el piro ya, así que antes de que te vayas, nosotros somos tíos formales, ¿eh? Si hemos dicho una hora, es a una hora. Dinos lo más sorprendente, lo último de lo último de lo último en videojuegos y lo que está a punto de llegar que va a flipar a nuestros hijos. Bueno, o a nosotros en caso de que seamos jugadores.
Hombre, a vosotros claramente lo que os va a flipar el desembarco que va a haber este año de las grandes producciones en la realidad virtual, la llamada realidad virtual, que son las gafas estas que te colocas. Ahí va a haber un desembarco de lo que serían los grandes bestsellers. Hasta ahora han hecho pequeñas experiencias o pequeños juegos. Cuando lleguen los grandes bestsellers, digamos, del videojuego, en ese momento lo que va a haber es un espectáculo inconmensurable, sobre todo para la gente que ha jugado poco. Para los jugones, lo que ocurre este año es que va a haber una competencia tremenda por las televisiones y por las marcas por ser los patrocinadores de los eSports famosos, ¿no? Yeah. Esas son las dos revoluciones que más apuntan para este año.
Bueno, y todo eso se está debatiendo y hablando en un congreso Game Lab, que va a durar hasta el 30 de junio. ¿Y qué día es?
Hoy.
29. Hasta mañana entonces. No sé ni en qué día vivo. Gonzo, como para estar al día de los juegos. Un abrazo, amigo.
Un abrazo.
Gracias. Hasta luego. Adiós.
Lo de las gafas virtuales, ¿tú te las has puesto alguna vez?
Yo nunca.
Yo me las prestó un día a Eduardo y me la quité al minuto. Me dio un miedo porque era una cosa de un tío que te atacaba por detrás y me daba. De todas formas, fíjate.
Porque era una cosa de un tío que te atacaba por detrás. Si llega a ser otra cosa, a lo mejor no.
No, con un puñal. No, hombre, no se han mal pensado. Con un puñal. Pero mira, que estoy pensando yo. Cuando leo aquí los nombres en la documentación, dice Richard Garriott, Phil Harrison, Fumito Ueda. A mí me suena a las películas del oeste italianas, el Spaghetti Western, que decía John Warrington, y se llamaba el tío Eustaquio González. Lo que pasa es que cambiaban los nombres para que...
¿No el caso, amigo mío, es que sabiendo de lo que estás hablando y con lo que estás jugando, elijas bien, como en otros muchos momentos de la vida. Y es que las buenas elecciones siempre te hacen sentir bien, Tony.
Pues sí, por ejemplo, elegir el programa eSport que hay aquí ya en COPE, que hace Miguel Ángel Paniagua, que es que vamos adelantados en COPE. Eso es para estar orgulloso, pero también elegir bien es llamar a Línea Directa y te haces todista. Es que pagas el seguro del coche, pero... tienes todo y además el mejor precio garantizado, así que hazte todista. Sí, siéntete orgulloso. Llama al 902-123-197. 902-123-197. Una gran elección. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Bienvenidos al futuro.
Ya estamos.
Vámonos.
Ya estamos, venga.
La sensación de los transportes terrestres. El nuevo Hyperloop UPF está a punto de llegar a nuestras vidas.
Goyo, estos señores son ingenieros.
Por eso te digo,
pero ¿qué pasa? Que los ingenieros no tienen sentido del humor.
Vamos,
no me fastidies.
De verdad.
Ya sé que son ingenieros, ya sé que David Pistoni es uno de los 5 ingenieros fundador de un proyecto que se va a poner en marcha, se va a empezar a poner en pruebas durante este verano en California. Estamos hablando de lo que conocemos familiarmente como el tren supersónico, se le podría llamar así. David, buenos días.
Hola, buenos días.
Sí,
podríamos llamarle, a ver, el tren supersónico no es del todo correcto porque no llegamos a superar la barrera del sonido, pero verá en el futuro.
Ya. Es que nosotros somos muy antiguos y a todo le poníamos supersónico para dar a entender que iba muy deprisa.
Sí. Queda bien.
Compramos una Vespino que es supersónica.
Sí, a lo mejor no le puedes llamar supersónico, pero de todas formas, David, con este prototipo, con estas pruebas que estáis de este diseño, ¿en cuánto se haría, por ejemplo, Barcelona-Cádiz? Para hacernos una idea exacta y concreta.
Pues teniendo en cuenta, ahora mismo Barcelona-Cádiz, no sé cuántos kilómetros serían, pero a 1000 por hora, si haces las cuentas, yo creo que el cambio es drástico. Vamos, cualquier distancia que vayas a recorrer.
Una media hora más o menos, claro, un poco más de media hora, 35 minutos.
Imagínate.
Bueno, vosotros, París, y me estoy refiriendo a estos 5 ingenieros valencianos de la Politécnica, este proyecto, y hay alguien que se fija en él. Lo ponéis en un escaparate y dice, oiga, miren, que tenemos esto. ¿Quiénes son los que deciden, quiénes son los chalaos que dicen, mira, voy a poner toda la pasta en el asador para que esto salga adelante?
Sí, bueno, eso fue Elon Musk, el fundador de PayPal, Tesla, SpaceX. Sí. Es bastante famoso por lo visionario, ¿no?, de sus tecnologías. Lo que hizo es abrir una competición para los universitarios de todo el mundo para que propusieran sus ideas. Y bueno, inicialmente éramos 5 que propusimos una idea teórica que gustó mucho. Nos seleccionaron allí, el jurado de sus empresas nos seleccionó como el mejor proyecto. Y actualmente el equipo ya somos 30 personas de mayoritariamente de la Politécnica de Valencia, que llevamos todo el año trabajando para llevar el prototipo ya a la pista. Este 25 de agosto lo ponemos en el tubo. Es un tubo de 1,5 kilómetros que tienen allí en medio de la calle, como si nada, en Estados Unidos. Que allí pues las cosas van de otra forma, ¿no? Van como un poco a lo loco todo. Y allí probaremos nuestro prototipo y esperamos que la cosa vaya muy bien.
¿El tubo va aislado? Es decir, porque yo supongo que a esa velocidad, si se cruza un pájaro y se lo lleva por delante o cualquier cosa,
sí,
sería terrorífico, sí, sí, ¿no?
Va aislado. O sea, claro. Digamos que la clave de Hyperloop es que el vagón, o sea, el tren como tal, va dentro de un tubo en el cual hemos extraído la mayor parte del aire. De esta forma, no estamos empujando el aire continuamente, como pasa en la mayoría de transportes terrestres, en los transportes terrestres en general. De esta forma, tiene un coste energético más bajo y podemos ir más rápido con un coste menor.
Tus compañeros están ahora en Estados Unidos, ¿verdad?
Tenemos dos compañeros de los 30 que formamos el equipo. Ahora mismo ya hay dos compañeros que han viajado a Estados Unidos. Estamos colaborando con Purdue, con una universidad estadounidense en Indiana. Entonces ellos están empezando ya el montaje. Dentro de un par de semanas otros 5 compañeros viajaremos a seguir montando. Y al final prácticamente casi todo el equipo va a estar en la competición ya el 25 de agosto. Será ya la fecha donde se eche toda la carne al asador, por así decirlo.
¿Puede haber un antes y un después de esta prueba?
A ver, esta prueba sobre todo es un test de tecnologías, por así decirlo. O sea, son vagones a pequeña escala para un solo pasajero. Entonces, lo más importante es que cada equipo tiene su propio diseño. Nosotros hemos apostado por un sistema de levitación pasiva, que significa que no tenemos un coste energético para levitar, sino que la propia velocidad nos hace levantarnos, y un sistema de propulsión que hemos diseñado que creemos que es muy interesante. Entonces, sí que será muy importante demostrar que todo esto funciona de cara al futuro, para planes futuros y para seguir desarrollando todo esto.
Joder, madre mía, pero esta prueba, de todas formas, David, esto va a ser en una pista de 2 kilómetros, la de mañana. Eso va a ser y ya ha terminado la prueba,
sí,
¿no?
Sí, sí. Nosotros hemos estimado en este caso de los 200 a los 200 kilómetros por hora de velocidad máxima. No vamos a poder llegar a los 1000 con un prototipo tan reducido. Pero el hecho de que estas pruebas vayan saliendo bien, lo que hace es animar a las empresas, a las industrias y a los inversores a seguir apostando por esto y a seguir llevándolo a una escala mayor.
¿Tiene algo que ver con el tren de imanes?
Sí, exacto. Tiene que ver, algunas tecnologías son similares. La diferencia con los maglev japoneses, que llegan hasta los 600 kilómetros por hora, es que, por un lado, la infraestructura es muy cara, porque digamos que la tecnología de levitación está en la pista y no en el vehículo, y por otro lado, como no tenemos la infraestructura del tubo, el maglev japonés sí que va a presión atmosférica, sí que tenemos ese rozamiento con el aire, y eso es lo que hace que no podamos llegar a una velocidad mayor. Claro. Hyperloop sí que cambia eso, podemos dar un paso más.
David, tu primer apellido es premonitorio. O sea, tu padre ya tenía visión de futuro, Pistoni. ¿Eh?
Sí.
De pistón, sí. Pistoni, esto se enciende, ¡ay, qué chuta! Y de aquí a nada, y ojalá, ¿eh? Esta entrevista la podamos recordar dentro de 25 o 30 años, seguiremos haciendo, sí, Relancope, evidentemente, uh-huh, cuando ya tengamos este tren, este Hyperloop, funcionando en España.
Y la publicidad es fácil, el único tren que corre más rápido que Mariano Aro.
Exacto.
Lo apuntamos. David, un abrazo, hijo.
Muchas gracias.
Y felicidades a todo el equipo, ¿eh?
Gracias.
Y son españoles, y son punteros, y van a triunfar en todo el mundo, y van a hacer historia. 10:53, 9:53 en Canarias, las noticias, y around, 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 volvemos hasta la 1 en Herrera en Copé.